¿Sí?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Nos vamos acercando al millón o no? Eso es por tanto trabajo. Bueno, como saben, hoy estamos hablando de todo lo que es la parentalidad y todas estas cuestiones tan importantes. Yo siempre lo remito a... Mi tendencia siempre es remitirlo a la infancia. Todo lo que hagamos por los niños y por las niñas tiene que ver con nosotros. No hay otra fórmula. La ciencia puede estar muy avanzada, pueden haber muchas teorías, pero para mí la que más funciona es la del amor. Buen ejemplo, que tengamos unos papás chidos, como dicen los mexicanos, ¿no? Que se den besos, que se den abrazos, que se digan buenos días, buenas noches, te amo, te extraño. Esa es la forma como hacemos una familia asertiva. Cuando los jóvenes que van a terapia conmigo me preguntan, ¿cómo sé si mi madre y mi padre se aman? Yo le pregunto, ¿y por qué me pregunta eso? Pues porque yo no veo que se abracen, yo no veo que se digan nada, yo no veo que se acerquen. O sea, lo único que a veces siento que llegó mi papá es porque ya se agarraron. Entonces ya siento que llegó. Y ojo, porque los estudios dicen que cada vez hay más broncas y más problemas en los hogares. Y no necesariamente por lo económico, sino porque no hablamos. Entonces, el tema es muy importante porque vamos a trabajar esa parte que tiene que ver con la parentalidad asertiva, que habló también la doctora, el documentito tan importante que están trabajando, que es importante revisarlo. Pero para mí, vuelvo y les digo, lo más importante es la parte del amor. Normas, hay tres cosas: normas, reglas y disciplina. Si en tu casa hay normas, reglas y disciplina, pero todo eso basado en el amor y en el afecto, vale la pena. En el siglo XXI no podemos estar gritando y maltratando a los chavos y a las señoritas, menos golpeando. El golpe debe ser cuestión del pasado. Me preguntan, ¿cómo hacemos para poner normas y reglas y disciplina? Algunos les he explicado, algunos les ha funcionado porque lo hacen. Pero hay gente que va a la terapia y es como cuando voy al médico. Voy, el médico me dice que le duele, tosa un poquito, le duele aquí, le duele allá, bueno, tomes esta medicina. Entonces le receta antibióticos. Normalmente es una semana completa de antibióticos. Y de aquí hasta la Argentina, la gente se toma los primeros lunes, martes y miércoles el antibiótico. El miércoles ya no le arde la garganta, ya no tiene malestar y ya los deja. Ya funcionó. Y resulta que lo único que están haciendo es que el cuerpo se acostumbre al antibiótico y después, cuando realmente lo necesites, ya valió. Lo mismo pasa con las normas y reglas. Si las ponemos, mantengámoslas. Y esa siempre será mi insistencia, porque siempre trabajando con los jóvenes y con los papás, me he dado cuenta que da resultado. El problema es que los papás no quieren pelear con sus adolescentes. Y para evitar pelear con ellos nos volvemos permisivos. Ese es lo primero. Y lo segundo es la frasecita tan sonada que le repito cada conferencia que doy y los voy a cansar. Le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. No. Señáleles el camino y enséñelos a caminar, pero no caminen por ellos. No es posible. El joven actual le gusta la comodidad, le gusta todo por el menos costo. Quiere que todo se le dé, pero no quiere dar nada. Cuando hablamos, bueno, ¿y tú qué vas a dar? Y no significa que el papá y la mamá tengan que cobrarle al hijo todo. Pero créanme que mejor si el chico sabe de dónde salen sus paseos, sus vacaciones, sus tenis, su camiseta bonita, su baile, su fiesta, que llegó el grupo tal al Foro Sol, quiero ir. Bueno, eso pasó por ejemplo ahorita el fin de semana. Vino un grupo que yo ni el nombre sabía y mi hija me dijo, yo quiero ir a verlo. Yo le dije, pues con mucho gusto, pero vamos 50-50. Ah, es que es muy caro. Bueno, usted quiere ir, dígame cómo le va a hacer, porque sí está caro. Entonces ella puso 50%, ¿de dónde? Pues de su lunch. Eso no la hace más flaca ni más gorda, pero le enseña que todo tiene un costo. Y sí tenía para pagar el boleto, pero mi filosofía no es ese. Y el otro 50 que no le di, de pronto se lo vamos a dar en otra cosa. Pero es que el chico entienda la importancia de eso. Por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, es eso. Que cada quien se acostumbre a manejarse y a manejar sus valores. La importancia de ello, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Entonces vamos a verlo. Dice, no vemos las cosas tal como son, las vemos tal como somos. ¿Lo entendemos? Cada quien tiene una visión de las cosas. La misma persona puede estar viendo el mismo problema, pero darle una interpretación diferente. Y ahí es donde a veces nos volvemos permisivos. ¿Por qué? Porque quien tiene la película de lo que pasa en el día es mamá. Papá no tiene la película. Entonces, si el papá es asertivo, cuando llegue en la noche, hable con su esposa, o si es ella la que trabaja, hable con su esposo y diga: cuéntame el rollo, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces yo te ayudo en la decisión. Pero yo no puedo llegar a desautorizar a mi esposa, porque si llego y la desautoriza, ¿quién gana?
El hijo.
Nadie. Pierde el chico y pierden ustedes. Entonces, y los chicos son los chicos son más psicólogos que nosotros. Ellos saben por dónde está la bronca. Cuando hay problemas en casa, se unen a papá o se unen a mamá, depende. Ellos toman partido cuando les conviene. Es como cuando están separados los papás. Fuera de la casa le dicen a su papá: te amo, papi, sin ti no puedo vivir, me quiero venir a vivir contigo. Y papá: ay, sí me ama, y le suelta todo lo que tiene. Y después le deja con mamá: te extrañé, se pasa re mal allá. La vieja con la que vive me cae mal. Y entonces la mamá dice: ah, ese es mi hijo. Y el chico tiene la razón, porque está en la época de la manipulación. Los niños son manipuladores, ¿o no? Pero esa es una estrategia de todos los seres humanos. Y la asertividad y la inteligencia emocional es aprender a no ser manipuladores. Es parte de... ¿Lo cambiamos entonces? ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? Dice: la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo y con uno mismo o misma, que tiene muy en cuenta los sentimientos y emociones y engloba habilidades tales como la autoconsecuencia, el control de los impulsos, la empatía, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la agilidad mental. Cuando habla de la autoconciencia, es detenerte y tomar conciencia de ti mismo. Y tenemos que enseñarle al niño y a la niña a tomar conciencia del ser humano tan importante que es. Es único, es irrepetible, no habrá otro como él. Y eso es muy importante. Pero él tiene que convencerse de que así es. Por eso las bases educativas deben ser tan sólidas que no pase como en los terremotos. Por ejemplo, en Ecuador ahorita van como 600 muertos, ¿no? ¿Por qué? Precisamente son las casas cuyos cimientos no fueron bien hechos. Cuando hacen investigaciones a profundidad, incluso de los terremotos de México, 20 años después, se dan cuenta que los edificios que se cayeron son aquellos que los construyeron y se robaron el dinero cuando los construyeron. O sea, no les pusieron la varilla que era. Los hicieron mal. Entonces, ¿hay alguien deshonesto ahí que debería pagar por ello o no?
Sí.
Claro que sí. No significa que un terremoto no tumbe una casa, no tumbe. Pero el ejemplo es porque nuestros hijos debemos darles tales cimientos y tan profundos que cuando ese chico salga a la calle no haya nada que pueda tirarlo. Que si en la escuela le dijeron gordo, diga: soy gordo pero soy feliz. Y que eso no le genere tristeza. Si le dicen pinta la anguila, igual, diga: soy flaco y bailo delicioso. Y eso no le dé tristeza. En eso radica la inteligencia emocional, que yo sea capaz de gozar de mi persona y que nadie pueda hacerme daño. O sea, el otro puede hacerte daño si tú se lo permites. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que llamamos inteligencia emocional. La traemos desde que nacemos, pero no la utilizamos a cabalidad. No es nuevo, solo que Daniel Goleman lo puso en el ambiente científico, pero eso lo traemos. Entonces, si tú quieres saber cómo educar a tu hijo, no tienes que recurrir a fórmulas. No habían proyectos para padres de familia, no había escuela para padres de familia, pero había algo muy importante: que los papás estaban convencidos de que lo que ellos no hicieran por su hijo no lo iba a hacer nadie. Y algunos nos golpearon, ¿o no? Yo no me acuerdo que mi abuelito me tuviera que levantar de mi cama. Yo me levantaba solo, porque si no, como no era cariñoso, les conté, él venía y me echaba una taza con agua en la cara. Quedamos que a las 4. Adivinen qué, a la siguiente semana yo a las 4 ya estaba parado. Ese era el reloj despertador. Sin embargo, eso significa que mi abuelo no me amaba. No, mi abuelo no era psicólogo, mi abuelo no estudió, mi abuelo no fue a la escuela, él estaba utilizando el mismo sistema con el que a él así lo educaron. Entonces, ahí está la fórmula. ¿Cómo te gusta a ti ser educado? ¿Cómo le gustaría educar a sus hijos? Pues así como a usted le educaron, revise qué le gustó de esa educación y qué no le gustó. Yo ya revisé para educar a mis tres hijas lo que no me gustó, y entonces eso es lo que no hago con ellas. Por ejemplo, jamás les tiraría agua a las 4 de la mañana en la cara. No, porque entonces no hubo, diría que no soy asertivo y no hubo aprendizaje, ¿o sí? Yo aprendí que no me gustaba y odié a mi abuelo por detalles como ese. Ya le perdoné, es más, ya se murió. Pero ya le perdoné al viejo, le dije en su momento te amo y gracias por lo que me diste y te amo, así te educaron a ti. Era un hombre rudo, duro, era un hombre que no daba regalos. Él iba al mercado, si veía un pantalón por ahí que como le quedaba, que como era bonito y le quedaba al Carlos, ese era yo, lo compraba y de pronto en la noche pasaba y decía, miras eso. Eso era todo. Y yo me lo medía, si me quedaba bien, bien, y si no, se perdía. Pero esa era su forma. Jamás nos contó cómo fue la forma con él, pero ahora con los estudios yo podría asegurar que él tuvo ese trato y peor de pronto. Entonces, bueno, perdonas eso y sigues adelante. Y eso es lo que habla la inteligencia emocional. Haz lo mejor con lo que tienes en este momento. No recurras al dolor del pasado. Es que como yo fui maltratado, es que como fui abusado, es que como a mí no me besaron, no me abrazaron. Yo en broma les digo a ustedes, levanten la mano los que en la mañana, antes de que se vaya su hijo, lo abraza, lo besa y le dice, te amo, que te vaya bonito. A ver. Muy bien, resultaron besucones. A ver si es verdad. Joven, ¿tú cómo te llamas? William. Muy bien, William. ¿Tu madre te besa antes de salir para la escuela? ¿Por qué no? Pregúntele, ahí está, me la presento. Ay, qué disculpa. ¿No? ¿A ti no te importa que te besen? ¿Qué edad tienes? ¿Y te gusta el apapacho? No te gusta. Pero la educadora es ella, no usted. O sea que ella debe buscarte y darte el beso aunque tú no quieras. Y señora, te gastas entre lunch y un beso un segundo. No más. Porque el que no besa a su hijo, aquí en la escuela se los besa. Es gratis. ¿O no? Sí. Yo he visto ahí cuando estaba esperando para entrar a las conferencias que por una puerta lo están recogiendo y están los chavitos pegados a la pared. Sí, así es. Ahí están. Y están felices de la vida. Yo se los digo, entonces, bésenlos, díganle que los aman, díganle que son importantes para ellos. ¿Tú cómo te llamas? Juan David. Aldair, ¿y tu mamá te besa en las mañanas? Porque ella levantó la mano. ¿Sí te besa? ¿Y tú a ella? ¿Y te gusta que te besen? ¿Ella o tu novio? ¿Ah? Las dos, muy bien. Sí, claro. Un aplauso para los besucones. Muy bien. Eso es inteligencia emocional. Así de simple. Y claro que es difícil. Y los papás dicen lo que dijo la compañera: es que no tenemos tiempo para mostrar afecto. Hay que sacar tiempo. Cuando tu hijo se escabulle en el día y no quiere que lo toques, ya les dije la fórmula, espere que se acueste y aterrice en la cama. Así hago con mi hija. En la noche cuando ya se va a acostar, porque ya se me toca perseguirla por todo lado. Estoy ya acostada, me le siento y le digo, mamita, te amo, y ya no se puede escapar. Ay, mi papá, pero ya la pechugué un rato. Y eso seguro que no se va a olvidar nunca. Pero si le pregunto qué regalo le he dado desde que nació, eso ya se le olvidó. Pero los momentos de afecto, esos momentos son los que se graban en el alma. ¿Estamos? Ok, ¿lo cambiamos por favor? Entonces, dice que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Con tu actitud tú puedes modificar la conducta de otro. Si el otro está enojado, tú puedes hacer con tu actitud que esté tranquilo, que esté en paz. Por eso en una pareja es tan importante que cuando uno grita, el otro calle. Porque dos personas gritando no se entienden. Pero si una tiene el don de callar y retirarse, seguro que es más fácil solucionar el problema. Pero cuando los dos gritan, el único que escucha son los hijos. y escuchan lo peor. Salgan a caminar. Créanmelo. Aquí repitieron, ¿de qué se alimenta el cerebro? De grasa, pero grasa buena, no de hot dogs, tacos, guajolotas y todo eso que se comen aquí. No, eso da infarto. El cerebro se nutre de grasas bonitas, aceite de oliva, por montón. Si pueden quitar el otro aceite y meter oliva, metan oliva. Es muy bueno. No cocinen más de 3 veces en el mismo sartén. Después de que se metió una carne, a la tercera cambien y échenle más aceite, porque el resto ya es colesterol. Así de simple. De hecho, los japoneses y los chinos no fritan con aceite. Ponen un poquito de agua en la sartén y ponen la carne en el agüita y se cocina lo más de bien. Inténtenlo y verán. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede modificar. Los estados anímicos de uno y de los demás. Si tienes, dijo ella, a ver, ¿quiénes se reúnen el fin de semana una vez al mes con su familia a jugar ajedrez un rato, a jugar cartas, a hacer rompecabezas, hacen palomitas y comparten? Levanten la mano los que hacen eso. Estas son las familias que duran. En mi familia, el mes, ¿cuántas semanas tiene? ¿Cuántos fines de semana tiene?
Cuatro.
Ok, en mi casa 3 fines de semana son de mis hijas. Pueden ir al bailongo, pueden salir donde quieran y no hay bronca. Yo voy, las llevo y las traigo, eso sí parezco policía. Pero un fin de semana al mes, viernes, sábado y domingo, o sea, sábado, cuando amanece y domingo, son familiares. Lavamos el carro, lavamos el perro, limpiamos la casa, comemos juntos, ya sea en un restaurante, si no hay plata me compro un pollo, unos aguacates, hacemos unas guajolotas. Sí, de vez en cuando no está mal. Pero ¿cuál es la idea? Entonces sacamos el romi, sacamos todos los juegos de mesa y es cuando aprovechamos para hablar con los hijos. Estamos, de pronto mi esposa dice quiero un vinito, entonces destapamos un vinito y nos tomamos un vinito, pero no para caernos, no. Es un vinito que sale como 4 copitas y se acabó la fiesta. Eso es diferente a cuando abunda el alcohol en casa. Que hay niños que en terapia me dicen, le digo, ¿qué es lo que más te molesta de tu casa? Y dice que cada fiesta que hay, hay problemas. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque tomamos mucho, mi familia toma mucho, especialmente mis tíos. Entonces, ya no me gusta cuando hay fiestas, porque sé en qué va a parar. Imagínate que el viernes dice que va a haber fiesta, el chavo ya está sufriendo viernes, sábado y el domingo es la fiesta. Ya el chico lleva 2 días sufriendo, créanmelo. Porque ese día ya sabe que papá y mamá van a terminar peleando, porque no saben tomar. Y cuando se hace un test real, pero ahorita me contaba una gran amiga de los estudios últimos, cuando hay un accidente por alcohol, sufre la gente que no tomó y los que tomaron no les pasa nada. ¿Saben eso? Hay inválidos, hay muertos, pero el que tomó está preso. Pero una familia que ni tomaba, ni venían de una fiesta a la madrugada, con de mala suerte se encontraron con un borracho que se comió el semáforo y mató a todos. ¿Qué culpa tiene esa familia de que haya una persona que no tiene inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional dice ahí modificar estados de ánimo propios y ajenos. Significa pensar en lo que yo haga puede afectar al otro. Si tengo ganas de tomar, caray, llame un taxi. Y no manejas, ahí tienes a alguien. Ahorita en la mayoría de bares va a comenzar a funcionar eso, que no puedes irte, te quitan la llave, es más, de entrando tienes que nombrar a alguien que se llama ¿cómo?
Conductor no designado.
¿El qué?
Conductor resignado.
Ah, se han ido, ¿no? Bueno. Sí, el conductor asignado. Porque es mejor tener un conductor asignado que tener un velorio. Y es bueno hacerlo, ¿no? Porque los borrachos se ponen necios. No hay borracho que no sea Superman. Yo puedo y mi carro no lo toca a nadie. Es más, con una sola mano y hasta con la rodilla. Así lo hacen. Y los jóvenes aprenden eso. Los jóvenes son inmortales. Son inmunes. ¿Sí o no? No me va a pasar nada. Yo prefiero que mi hija me llame y me diga, papá, esto se puso feo, hay mucho borracho, venga por mí. Me pongo una chamarra encima de la pijama y me voy hasta Reforma donde esté y yo me la traigo. No me importa. Pero ese es el convenio. No te subas en un carro donde hayan compañeros que estén tomados. Peor si va tomando el dueño del carro. Lo que yo no entiendo es por qué hay papás que le dan el carro al hijo si va a tomar. Usted mismo le está dando al hijo el ataúd. ¿O no?
Sí.
¿De verdad? ¿Lo cambiamos? Las personas con habilidades emocionales, esto es muy importante, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. Las personas que no pueden poner en cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. Eso lo dice el doctor Daniel Goleman. Se autosabotea, no puedo. Si usted dice al cerebro no puedo, no puede. Así de simple. Si usted dice lo voy a intentar, le voy a echar ganas, se puede. ¿Quién de ustedes dice que usted no puede pilotear un avión? Todos aquí pueden pilotear un avión, a no ser que tengan problemas de visión. Pero por lo menos el examen, hasta antes de alzar vuelo, lo pueden hacer. El problema es que si confunde los colores, ya valiste. Eso es daltónico. Una persona daltónica no podría volar un avión porque puede confundir un río con un pastizal. Así de simple. Pero todos tenemos la capacidad. Tal vez hay algunos que son muy duros para la matemática, muy buenos. Bueno, los que no somos buenos para la matemática, si nos metemos en un curso acelerado, mejoraremos. El cerebro tiene todas esas capacidades y él lo expresa de esa manera. Todos podemos alcanzar lo que queramos, es de actitud. Entonces, las personas que no pueden poner en cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad. El problema es que no solo sabotean su capacidad, sino que sabotean la capacidad de los demás. Usted no puede, ¿qué va? Cuando un joven dice, yo quiero ser tal cosa, averigüe en la familia cuántos músicos han habido. Pues eso no importa, puede ser el único y el mejor. Eso no lo sabemos. Entonces, hay una película que cuando hagan esa reunión familiar con una pizza y después de jugar algunos juegos de mesa, véanla entre todos con sus jóvenes, que se llama Billy Elliot. Véanla. Y que los chicos hablen de la película, qué sienten al ver esa película. Y otra que tiene que ver con la discriminación, que se llama Amigos, que es de un negrito y un hombre en una silla de ruedas. Linda película, donde un hombre moreno asume al otro ser humano como si fuera una persona normal y lo hace vivir una vida tan plena que el chavo se le olvida que es cuadripléjico. Entonces el ser humano puede lograr cambios en el otro. Eso es lo que dice esto. Yo puedo hacer que el otro se sienta bien, pero yo no puedo hacer que el otro se sienta bien si yo mismo no me siento bien. ¿Lo cambiamos? El coeficiente intelectual, que es el CI, contribuye con apenas un 20 de nuestro éxito en la vida. Ojo con esto, para aquellos papás que están preocupados por las calificaciones. Si mi hijo saca 10, es el mejor. Puede tener un 10 y ser un chico triste. Yo tengo chicos que sacan 6 y son felices. Sí, el que está sufriendo, ahí se sienta en mi escritorio y le digo, ¿eres feliz? Yo sí, el que está triste es mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué está triste tu papá? Pues me dice que, no le digo las palabras, pero que acabe en la escuela. Y pues yo voy, entonces le digo, a ver, ¿a qué vas a la escuela de 1 a 100? Divídamelo. Y me dice, 30% a estudiar y 70% a hacer amigos. Y le digo, pues entonces me toca hablar con tu papá, porque lo que tienes que meterte a un club para hacer amigos. O cambiamos la fórmula, 70 a estudiar y 30 a hacer amigos. ¿Tú a qué vas a la escuela? Sinceramente. ¿Sí? ¿A estudiar? ¿Qué promedio tienes? Sin vergüenza, ¿sabes? Estos están iguales. ¿Ah? Muy bien, ¿y cuándo vas a llegar a 7? Excelente. ¿Y tú? Órale, únase. ¿Son cuates? Se lo presento, 8, 5, 6. Pero él debe tener cualidades que no tiene él, ¿sí o no? Y él debe tener cualidades que él no tiene. Entonces, eso no hace a ellos dos más inteligentes. Sencillamente que él tiene una forma de aprender y él tiene otra forma de otra. ¿O no? Y a eso es lo que llamamos inteligencias múltiples. ¿Usted sabe su hijo cómo aprende? Mi hija le encanta cantar. Y cuando va a estudiar, canta. A diferencia de la gente que dice que hay que quitar la música a los chicos. No. Tú ábrele un espacio. ¿Cómo debe estudiar un chico? Búscale un espacio donde haya claridad, donde entre aire, póngale una jarra de agua, no agua de dulce, no agua de frutas, esa coma se la labore la comida, una jarra de agua pura, porque el cerebro así es que funciona. Cuando está pensando, necesita agua pura, por lo menos en el momento del chico, 45 minutos de estudio por 15 minutos de caminada. O sea, que 45 minutos se dedique ahí y 15 se pare, de una vueltita, llame a la piores nada, lo que sea, y vuelve y se siente. ¿Está bien? Pero que mientras esté estudiando no tenga la computadora prendida, el celular, todo el equipaje para ese astronauta. ¿Quién aprende así? Nadie. Créanlo, no es verdad que el cerebro puede hacer todo a la vez. Es como el que se pone a comer. ¿Cuántos de aquí comen viendo televisión? Levanten la mano. Ay, véanlos. Muy bien, gracias por su honestidad. Que les vea a todos, pero bueno. No es bueno. Porque los momentos de la comida son los momentos para platicar. La televisión debe apagarse, los celulares deben apagarse. Una hora de comida sin celular no quiebra la empresa. No. Apaguen el celular a la hora de la comida. Ese fin de semana también, yo desconecto el teléfono de mi casa. Mis cuñados me odian, pero ya aprendieron a amarme. Les digo, el domingo, al fin de mes, nadie va a contestar el teléfono y lo voy a desconectar. Bueno, lo desconecto también por las tarjetas, porque la pasan llamando, pero bueno. ¿Está bien? Entonces, el 80, oiga, y el 80% restante es el resultado de la inteligencia emocional. Mira qué hermoso. El 20% es por estudio, es por las capacidades que tienes. Pero eso de allá arriba no te dice que vas a triunfar. No te dice que vas a triunfar. Hay gente que sale del TEC de Monterrey y está varado. Y hay gente que sale de la escuelita Doña Patricia González, que no sé quién es, y le va bien en la vida. Si una persona con inteligencia emocional, que son el 80% restante, es el resultado de la inteligencia emocional, que incluye factores como la habilidad de automotivación, decir sí puedo, lo voy a lograr, la persistencia, el control, los impulsos, la regulación de humor, la empatía, no hay bronca. Póngase de acuerdo con su hija, a ver qué, para llegar lejos sí hay que estudiar, créame. Pero tienes que tener actitud, hay dos cosas, aptitud y actitud. La aptitud, la palabra lo dice, es apto para qué. Y actitud es si puedo hacerlo, si puedo lograrlo, también hay que ser realista. Entonces, no significa, compañero, que se quede en el 6. No. Que seas feliz, pero que busques el 7. Echándole ganas, se puede. Tienes que revisar cuáles son tus distractores. ¿Por qué crees que sacas 6? ¿Porque no quieres un 7 o porque te distraes mucho? Exacto. Cuando el maestro está dando clases, están dándose en la cabeza, tirándose el papelito. Ya me los conozco porque doy clases. Y claro, cuando le digo, ¿entendieron? Entonces, apenas no se voltea, ya se voltearon. No, ya pasaron 15 minutos que de los 30 que expliqué, no entendieron. Y la filosofía del aprendizaje dice que hay que ver, escuchar y repetir. Si tú observas y te olvidas del ambiente, el cerebro tiene la capacidad para aislarte. Y para eso hay que hacer ejercicios. Mi hermano, llegas al salón y le dices a tus compañeritos, no voy a hablar. Haz el ejercicio por una semana. Llegas, te sientas y que nadie se meta contigo y métete de cabeza en el pizarrón. Y yo te aseguro que en el segundo bimestre subes a 7. Solo con el ejercicio de ver, escuchar y escribir. La mayoría de chavos no hacen eso porque he revisado los cuadernos de notas y ni siquiera que escriben la tarea. A ver, tráigame el cuaderno de notas. ¿Y qué pusieron el martes? ¿Y el miércoles? Tampoco sé. Entonces, ¿cómo va a haber aprendizaje? Entonces los papás, aunque nos dé pena, tenemos que agarrar al chico de 14, 15 años y sentarnos al pie y decir, hijo, yo quiero ver tu cuaderno de notas. Cuando es un chico que le cuesta concentrarse, hay que pegárnosle como que fuéramos su novio. De verdad. Si tienen esa deficiencia, porque es una deficiencia, no saben estudiar, es doble trabajo para nosotros. Entonces, estemos al lado de él. Cuando a un chico le cuesta mucho concentrarse, entonces hay que quitarle los estímulos. Y el primer estímulo es el celular. Si hay algo que ha afectado a los jóvenes en este momento, son los celulares. Especialmente sé de jóvenes mandando mensajes a las 3 de la mañana. ¿Cómo la ven? Eso me dice que hay papás que no le están quitando sus celulares a sus muchachos en la noche para no pelear con ellos. Y resulta que les doy la clave. Pongan una mesita afuera porque eso fue lo que mis hijas me armaron mi berrinche. No, es que estás invadiendo nuestra privacidad. Sí, mi amor, pero cuando tú invadas esta casa con arriendo, con luz, con teléfono, con todo eso, entonces sí es tu privacidad. Mientras tanto, no. Y entonces, es que quiero cargar mi teléfono. Entonces, como sé un poquito de electricidad, compré algo en Home Depot y puse una mesita y puse una regleta con los enchufes para las tres muchachitas y puse la mesa, y antes de pasar a su cuarto tienen que dejar ahí conectados los teléfonos. Así es. Peleamos más de un mes, sí. Me odiaron, sí. Pero ¿quién es el educador? Tú eres el educador. Porque si no, les cuento el rollo. En 20 años, cuando su hijo tenga 25 años y no haya terminado nada, te va a reclamar. ¿Y sabe qué te va a decir tu hijo? ¿Por qué no me obligaste? Qué triste, ¿no? Dice, entonces te podía obligar. ¡Claro! No se desgasten haciendo que se tome la sopa. Eso no es educativo. Hay otras cosas más importantes. La convivencia. ¿Lo cambiamos? Entonces, la inteligencia emocional, facilitamos nuestras vidas y la de los demás. La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Complicamos nuestra vida y la de los demás si no tenemos inteligencia emocional. Así de simple. Una cosa que puede ser un problemita así de pequeño se vuelve un problemón. La gente que tiene inteligencia emocional, deben haber muchas familiares o gente que ustedes saben en su familia que saben escuchar, que es el que no grita, que dice espere, tranquilo, ¿no? Y está el que se enfada y rápido se descarga. Pues aprovechemos de ese que tiene la inteligencia de oír, porque ese es el primer proceso, escuchar. No es lo mismo decir gimnasia que magnesia, ¿o sí? No, y eso puede traer un problema. O me baño en el río que me río en el baño. No, eso es. Pero eso también, mal escuchado, puede traer problemas. ¿Lo cambiamos? Cualquiera puede enfadarse. Esto lo dijo Aristóteles en el siglo IV, imagínate. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. O nos enfadamos de más, o nos quedamos callados. Y anótenlo por ahí. Las lágrimas que no llora el cuerpo, las llora el alma. Y esos son los tumores cancerígenos, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en la vesícula. Eso es la gastritis. Cuando te comes toda esa porquería, por algún lado tiene que salir. Y tiene razón de ser, porque cuando te enojas segregas químicos. Y esos químicos, ¿sabe cómo se llaman? Bilis. El hígado se pone a toda marcha y lo que segrega es porquería. Y eso tiene que buscar una salida. ¿Por qué la gente después de estar enojada termina con dolor de cabeza? ¿Les ha pasado?
Sí.
O pesadez en la nuca. Y hay gente que ha muerto de una ira. No la supo manejar y hasta ahí llegó. Ojo con eso, eso es verdad. ¿Lo cambiamos? ¿Qué es emoción? Se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencia a la acción que lo caracteriza. Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. Uno en el día pasa por muchas emociones: tristeza, alegría, frustración, miedo, todo eso. En un solo día. El problema es saberlo reconocer, decir, estoy enojado. Entonces, por ejemplo, yo salgo todos los días a caminar media hora. Tengo al frente la deportiva, entonces me pongo mi ropa, me llevo una botella de agua y camino media hora todos los días. Todos los días, cuando tengo tiempo, voy al gimnasio. Pero con caminar ya es importante. Pero ojo, que dice, y le pregunto a la gente, ¿usted hace gimnasia así? Yo llevo todos los días a mi hija a la escuela y camino dos cuadras. Eso no es hacer ejercicio, porque vas pensando en todo. Es más, si no vas regañando a la niña, échale, apúrale, te dije que no, y va peinándola y que comiendo y todo a la vez, ¿no? Pues no, eso no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es una acción mental, donde yo digo, me pongo ropa para ir a caminar, ya el cerebro se prepara, me pongo unos zapatos para caminar, lleno una botella de agua y me voy a caminar. Y entonces el cerebro ya se dispuso. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Sí, hay mucha diferencia. ¿Lo cambiamos? Entonces, las emociones más importantes: ira, que va desde rabia, enojo, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. Deberíamos la curva no dejarla que pase de las primeras dos, rabia y enojo, y pare de contar. Pero cuando llegamos a odio y violencia es cuando podemos llegar a hacer mucho daño, incluso a matar. Ojo. Tristeza, aflicción, pena, pero la depresión grave hay que manejarla. Cuando una persona se me encierra, quiere dormir hasta tarde, regresa a dejar a los niños, vuelve y se mete a la cama, como a las 11 se despierta, había que cocinar. Ojo, algo está pasando allí. Revisa tu proyecto de vida. Si tú te levantas en la mañana, te bañas antes que los niños, te arreglas, ya la mente está preparada para otro tipo de acción. Pero si tú, desde el momento de la levantada, no tienes otra actitud, va a haber problemas. Tengo mucha frustración en madres de casa, madres de familia, porque créanlo, su proyecto de vida paró. Ustedes están echándole muchos kilos al proyecto de vida de su hijo, pero el suyo paró, o díganme que no. A ver, ¿cuántos de ustedes, compañeros, ustedes dos, la parejita que está en el centro, tú cómo te llamas, señor, con todo respeto? ¿Sí? Daniel. ¿Y tú, señora? A ver, Miriam, ¿cuántas veces en este semestre se han ido los dos solitos al cine y a una rica cena? ¿No? ¿Por qué motivo? No, solo, la hija me vale aquí. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién más? ¿Ustedes dos? ¿Sí? ¿Se echan sus escapadas? Bueno, no nos cuenten, pero váyanse. Sí, de eso se trata la relación. Cuando decimos personalizar la relación con los hijos, porque yo les digo a los papás, de vez en cuando váyase con su hijo o con su hija por aparte. Yo le digo a mi esposa, quédese con las niñas, me llevo a la mayor, nos vamos al cine, vemos una película y hablamos, ya tiene 21 años, y hablamos de cosas que nos interesa hablar, y hablamos de su novio y le pregunto si está muy enamorada, y le digo que estoy preocupado porque ya lleva un año. Sí, le digo, estoy preocupada. ¿Y tú estás pensando en serio? Me dice, ay, papi, no. Sencillamente me gusta el tipo, pero no estoy enamorada. Eso dicen a uno. Pero así es. Pero de esas cosas hay que hablar. Y después nos vamos con la que tiene 16 años y entonces nos vamos a... ¿Qué quiere ella? Entonces nos vamos, quiere ver una película, vamos a ver la película. Personalizar la relación con los hijos es eso. Que tú te vayas con cada uno de ellos y le des su espacio. Hay una mamá que me encanta, que cuando hablamos de personalizar, ella le odiaba el fútbol y ahora va al fútbol con su hijo, y allá se mete, ella le grita, no sabe ni qué grita, pero allá grita, y su hijo está feliz porque a raíz de eso establecieron una bonita relación, y entonces ya se pone la camiseta a la señora y todo. El papá no le gusta, desgraciadamente el señor es alcohólico y el fin de semana está tomando, pero ella está sacando lo que llaman en México la talacha, está trabajando la parte emocional con su hijo. Y eso ha hecho que el hogar no se acabe, porque el hijo, entonces ellos, mientras el señor está acabando su vida con los licor, ella se va con su hijo a los partidos, se va a caminar, se va de paseo, y esa es una terapia también. Y están haciendo un equipo muy bonito por si el día de mañana eso truena, porque va a tronar. Estamos. El miedo, ansiedad, depresión, temor, en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico. Hablar con los hijos, ¿cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Te gusta lo que hacemos aquí contigo? ¿No te gusta? ¿Te gusta la escuela donde vas? ¿Te sientes a gusto? ¿Hablan de eso con sus hijos? Sí. ¿O ahí vamos, ahí se va? ¿A ti te preguntan si te gusta la escuela, mano? ¿Usted está oyendo música o me está escuchando a mí? No, se puede eso. Prohibido. Porque eso es falta de respeto. Entonces, es muy importante. Con todo cariño te lo digo. ¿Cuándo? Vamos a un lugar, esto es aprendizaje para ti, porque tú un día vas a ser padre. Ojalá que sea padre consensuado y hayas terminado una carrera. Y entonces todo lo que estás oyendo aquí, vas a decir, ya tengo herramientas para que yo no haga lo mismo. No lo vas a decir a tu hijo, quiero 10, si tú sacabas 10. ¿Viste? Entonces, para que le puedas decir a tu hijo, saca 7, hijo, que a mí me costó mucho. entonces tienes que tener elementos, tienes que tener herramientas. Es válido. ¿Ok? ¿Lo cambiamos? Alegría, felicidad, gozo, éxtasis y en caso extremo, manía. Todo lo extremo hay que evitar. Todo. Amor, aceptación, cordialidad, enamoramiento. Ese se pone de último porque el enamoramiento no tiene una explicación científica. No hay. La gente se enamora el día menos esperado, con la persona menos esperada, en el lugar menos esperado, y hacen lo menos esperado. Y el resultado, pues ya lo sabemos, ahí está sentado a su lado. Entonces, el amor, entre más rápido llegue uno a esa relación de amor, con coherencia, con respeto, con inteligencia emocional, ¿a qué le llamamos en el amor inteligencia emocional? Aquel donde el joven le dice a su compañera, vamos a casarnos cuando terminemos la carrera, cuando tengamos algo que ofrecerle al niño que van a hacer, si es que algo vamos a traer, pero no el que viene en camino, sino cuando nos comprometamos en algo, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, porque yo te amo. Las parejas que saben negociar son las que llegan lejos. Eso no dice que van a durar hasta que la muerte los separe. Eso no es verdad. Porque la relación es una lucha de todos los días. Es trabajo continuo. Es como una planta, hay que estar echando agüita. Si usted no le hace serenata a su esposa, va a haber uno que le dé. Todas las mujeres son hermosas. No hay una mujer en la tierra fea. Todas son hermosas. Y siempre encontrarán a alguien que le ve la parte que de pronto yo dejo de ver. Es muy importante eso. ¿Lo cambiamos? Mira esto, dice. Eso a ver a quién se le parece. ¿Estás de mal humor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es algo que yo dije? No. ¿Es algo que no dije? No. ¿Es algo que yo hice? No. ¿Es algo que no hice? No. ¿Es algo que yo no dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haber hecho? ¿O al menos debería haberlo hecho diferente y tomando en cuenta tus sentimientos? Quizá lo sabía. Eso sí es comunicación. ¿Sí se les hace parecido? Sí. ¿Por qué estás enojada? No sé. Ya les dije lo de los tipos que van para Querétaro y en la carretera la señora le dice, mi amor, ¿quieres un café? Y él le dice, no, y sigue. Y una caseta antes de llegar a Querétaro, él voltea a mirar a la esposa, iba enojadísima, una cara de un kilómetro. Y le dice, ¿estás enojada, mija? Pues sí. ¿Y por qué? Porque no me invitaste a tomar café. Oye, ¿acaso tú me dijiste que querías café? Tú me dijiste si yo quería café. Eso no es tener inteligencia emocional. Pide, pero pide, di, para, ahoríllate, me voy a tomar un café. ¿Sí o no? Pero no lo hacemos para que el Señor nos enoje. Entonces, son ejemplos muy sencillos de la inteligencia emocional. Si tú quieres saber qué está pasando, pregunta, como el de aquí de México, pregunte. Sí, algo te pasa, sí, hablemos. No dejes que pase la noche y que llegue la hora de dormir para irse enojados. Tomen un café, caminen. Es muy difícil, yo lo hago con mi esposa y nos cuesta mucho porque tenemos muchas diferencias. Y en la medida que uno convive, aparecen más diferencias. Créame, uno puede estar enamorado y el amor es lo que hace que conciliemos. Pero cuando uno vive con una persona, yo voy a cumplir 24 años, yo ahora encuentro muchas diferencias. Que si las hubiera salido antes, yo no sé si me hubiera casado. Pero me tocó 24 años para darme cuenta, entonces ya para que me retiro. Que no me voy. De verdad. Entonces sí, y eso es lo bonito porque hay que sumarle. Para que haya crecimiento tenemos que practicar y sumarle. Hay cosas que no me gustan. O hay cosas que dejaste de hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno era novio hacía de todo. Uno no hallaba dónde poner a la chica. Ahora uno no halla dónde dejarla. Ok, entonces, ojo, a eso es lo que llamamos. Entonces, revísenlo. A ver, ¿en qué nivel de esa comunicación estamos? Sí, mi amor, perdóname por lo que hice. Está bien, no hay problema. Y se acabó. El amor perdona todo. Pero no es, te perdono por aquello, por lo otro. No, hablemos de qué es lo que te voy a perdonar. Porque las actividades, hablemos de lo que te duele, de lo que te molesta. Claro que no me salgan con eso de las parejas que van a terapia y ¿por qué están enojados? Porque este hombre me está sacando que yo estuve con mi novio de antes de casarme con él. ¿Y qué le importa si no era su tiempo? Y se lo está sacando en su época. ¿Cómo la ve? Eso es lo que decía Aristóteles. Enojarse en el momento no indicado, por la situación no indicada, pues ¿qué le importa a él que ella tuvo relaciones antes? Imagínate, ¿no se casaría uno? ¿O sí? Pues no, se trata de que lo respetemos, o si no tendríamos que ponerlo en la ley esta, donde si yo, si usted me pide que yo sea derecho, yo también tendría que llegar al matrimonio, igual que la mujer se supone que debe llegar, ¿no? Pero eso es machismo, eso no es verdad, eso es lo que nos metieron. Pero el amor implica hablar, platicar, darse esos espacios, esos momentos para que llegue lejos. Es bonito. Mi hija, y los hijos son bien más psicólogos, te lo digo. Vamos por el parque y ven viejitos, y mi hija, que es la más emocional de las tres, dice: papi, a mí me encantaría verlos a ustedes así como ellos. Te tiran pero unas puñaladas bien buenas, ¿no? Como que dicen, ni por el diablo se vayan a separar. Ella no sabe lo que estamos viviendo, pero por si las dudas va poniendo el clavito, ¿no? Quiero verlos como aquellos. Y lo hacen. Entonces es importante, ¿lo cambiamos? Entonces, ¿qué es la autoconciencia? Escucha tu voz interna. Para eso vas a caminar media hora, para que pienses en ti. ¿Cuánto vales? ¿Qué haces por estas tierras? ¿A qué viniste? ¿Por qué eres tan importante? ¿Para quién eres importante? Observa el origen de lo que pasa. Si hay problemas, a ver dónde se inició, cómo lo puedo solucionar. ¿Qué tanto tengo que ver yo en eso? ¿Soy yo el que tengo que ceder? Porque una de las cosas que mata la relación es el orgullo. Ninguno se atreve a perdonar. Mejor me volteo y me duelo para el otro lado, y están a punto de decir: perdóname, pero no, ella primero. Aquí no me volteo. Y no. La bondad más grande es voltearse y decir: lo siento, mi amor. De verdad. Pienso sobre lo que siento para calmarme. Observo cómo actúo automáticamente con los demás. ¿Qué hago con los demás? ¿Cómo mi actitud está afectando a los demás? Cambio la culpa por responsabilidad. ¿Lo cambiamos, por favor? Escucha su voz interna, dice, escucha que es una persona valiosa, irrepetible, que podemos cometer errores y perdonarnos. En el ser humano lo más importante es aprender a perdonar. El ser humano que sabe perdonar ya la hizo. Yo tengo un don que heredé de mi familia, lo heredé de mi abuelo. A pesar de ser una persona tan dura, era un hombre que nunca reclamaba cosas del pasado. Nunca. Tenía una inteligencia emocional muy interesante y nos prohibía hablar del pasado. Eso ya pasó, hijo. De ese tema no se habla aquí, de aquí para adelante. Y tenía la razón. Tú puedes volver sobre el pasado si te sirve para algo. Porque si no, pasa como el monje que va caminando y su discípulo lo alcanza y le dice: maestro, maestro, vengo a decirle que me andan diciendo que usted... Y le dice: un momento, si lo que me vas a decir me hace mejor persona, dímelo. Pero si lo que me vas a decir no me sirve, guárdatelo. Pero evita que te agarren como caneca de basura. ¿Se entiende? No permitas que otros te llenen de basura. Con uno que lo permita, ahí también se llena. Y el maestro es sabio, ¿o no? Si me ayuda lo que me vas a decir, dímelo. Si no, dejémoslo ahí. Los japoneses, los gerentes japoneses ponen en la puerta de su entrada: recibo sugerencias. Si viene con sugerencias, estoy. Si viene con quejas, no estoy. Bonito, ¿no? Si vas a sugerir algo que haga la situación mejor, bienvenido, pero si no, no. Y ellos son muy prácticos. Observar el origen de lo que pasa. Comprende que existen personas que discriminan y estigmatizan por ignorancia. Sí, hay gente que, cuando yo trabajo con la gente de Chiapas, son gente muy linda. Mis respetos para los indígenas en el mundo, todos. Pero ellas tienen una cosmovisión y tienen un gran respeto por el anciano. Allá no hay psicólogos. Allá hacen fila en Sinacantán, hacen fila en los municipios para ver al anciano, para pedirle consejos. Es muy importante la opinión del anciano. Y el anciano es reconocido como alguien que tiene mucha experiencia. Bonito eso. Eso pasaba mucho. ¿A quién le pides consejos? A los abuelos les pedíamos muchos consejos. Que yo me acuerde, llegaba mucha familia a hablar con mi abuelo: voy a hacer un negocito, pa, ¿tú qué opinas? Y él mismo los desbarataba en un segundo. Sí, o sea, deje de soñar, a ver, trabaje primero, ahorre, y si no, va a perder su dinero. Que en ese tiempo la palabra valía. Mi abuelo iba a una feria y decía: quiero 10 vacas lecheras. y se daba la mano con el que vendía las 10 vacas y le decía, y en diciembre le pago. Sí, cómo no, suben las 10 vacas al camión y mi abuelo se iba. Y en diciembre estaba el señor en la casa y mi abuelo estaba pagándole. Eso es cuando la palabra tenía validez. En nuestras casas educamos con la palabra, con la validez de la palabra. Debería ser así, que si te comprometes, lo cumplas. Y si te cuesta cumplirlo, renegociemos. Eso es lo que le digo a los papás. ¿Usted no tiene problemas con sus hijos? Haga el proyecto de Programando Mi Vida de Harvard. Los jóvenes que saben escribir en computadora, hagan un esquema en Word donde pongan desde que se acuestan hasta que se levantan, horario tras horario, hasta la ida a la escuela, regreso de la escuela, después de que llegaron de la escuela, comida, primero quitarse el uniforme, bañarse las manos, ayudar a poner los trastes, comer, lavar los trastes, descansar unos 20, media hora por la digestión, estudiar 2 horas, máximo 3. Después, leer un libro 20 minutos, después ver televisión, algún jueguito, o comunicarse o chat, lo que sea, y a dormir. Y entonces tú le dices a tu hijo, mientras tú estés en tu círculo vital, yo no me meto contigo. Pero cuando yo te vea fuera de ese hábito, yo me meto. Y funciona. Pero háganlo. Y entonces el chico me lleva y yo firmo, el psicólogo firma. En este caso yo no voy a firmar, papá y mamá y el niño. Y cuando yo te veo que estás viendo televisión, yo te lo apago. Hijo, ese no es momento, está comprometido aquí. Y entonces el fin de semana vamos a ver a la tía Julia o a la quien sea, no vas. Y no va. O nos vamos para cine. Y esta onda de castigar a todos los hijos por parejo, no lo hagan. Un hijo no tiene que pagar por lo que hizo el otro. No es válido. Porque ¿qué culpa tiene el uno que tienda la cama y el otro que no? En mi casa así es, hay una que no tiende la cama pero ni a palo. Y las otras dos son reordenadas. Pero las tres las amo igual, solo que en la otra trabaja de otra manera. La menor le cuesta mucho eso, le costaba mucho arreglarse, se llama Alejandra. Y le costaba mucho arreglarse y ponerse bonita, ella eso le valía. Pinta como para artista, le gusta la pintura, le... Así, eso estoy esperando yo, quiero que los artistas son de ordenado. Quiero esperar. Pero resulta que hace unos meses ya comenzó a peinarse, se puso un lápiz labial, se hizo sus cejitas, todo. Yo dije, órale, funcionó la psicología en la casa. ¿Cuál funcionó la psicología? Hay un niño en la escuela que la anda pretendiendo. Ahora sí se organiza, ahora sí es organizada, ahora sí cuando invita a sus amiguitos. Pero ella ya, hay una parte emocional que salió de ella, afloró. Es, tengo importancia para otros, hay otros que me observan. Cuando el niño y la niña comienzan a sentirse observados, su mundo cambia. Y es hermoso, ¿o no? Así es que florece el amor. Piensa sobre lo que siente para calmarse. Cuando esto ocurre, se puede ordenar los pensamientos y tranquilizarse. Todo es una tarea que puedes hacer tú solo y enseñarle a tu hijo a hacerlo. ¿Lo cambiamos? Observa cómo actúa automáticamente con los demás. Podemos darnos cuenta que transmitimos un sentimiento de víctima o de persona de valor. Yo puedo ser una persona que me victimizo y hay mucha gente que es víctima y le encanta ser la víctima. Los deben conocer ustedes, ¿no? Para todos se victimizan. Hay mamás. Si te vas, me muero. Si me dejas, no sé qué va a pasar conmigo. Y a mí me van a la terapia y me dicen, mi mamá tiene 60 años y por eso no me puedo ir de la casa, me quiero unir, me quiero casar, pero no, porque tengo miedo que se muera. Le digo, pues hermana, vete a vivir con tu novio, cásate y si se muere, la tierra. Sí, así es. Solo negocio con ella y mamá. Ya terminaste de educarme, ya no, tengo 30 años, quiero hacer mi vida. Y la pobre no ha salido de la casa porque la mamá cada vez que ya tiene un buen partido se lo echa. Entonces, eso no es asertivo. Y nosotros, a mí no me gustaría para nada que mi hija deje sus sueños por estarme cuidando a mí. Ya, en broma le digo, pero en serio a mi hija, en México hay unos ancianatos preciosos, yo he visitado varios. Digo, y hay buenos lugares donde pueden, ¿no? Lo lindo sería terminar los días con la familia, pero ¿para qué le echa uno esa carga a un hijo? Desgraciadamente en América Latina, ¿quiénes son los que se quedan cuidando a los viejos? Ustedes, las mujeres. Los hombres se van, los hermanos se van, ¿sí o no? Sí. El hombre no se queda, es muy raro el hombre que se queda a cuidar a su mamá. El hombre se va, parece que lo hubieran educado a usted para cuidar a su mamá y a su papá. Es bueno, es ético, es lindo. Pero realmente yo les pregunto si ustedes están de acuerdo que sus hijos dejen sus sueños por quedarse en casa. Claro que hay unos hijos que tienen 40 años y no se van. Y ahí están metidos. Y tengo una familia de por allá de Jalapa, Jalapa, Veracruz. Sí, Jalapa. ¿Es Veracruz, no?
Sí.
Son todos albañiles, pero lindísima la familia. A mí me encanta cuando voy y me quedo con ellos. Y entonces les pego sus buenas cuando me dan la oportunidad de hablar. Porque son 7 hermanos. Y todos viven, parece que van a llegar al cielo. Todos construyeron uno sobre el otro. Ahí van para arriba. Porque su papá les dijo que vivieran unidos. Entendieron el mensaje mal. Que se amen, que se quieran, pero un cuarto aquí, un apartamento arriba, y el que se va casando le van haciendo allá arriba. Eso es enfermizo. ¿O no? Claro. Cada uno necesita su mundo. Y cuando uno habla con las señoras que les toca llegar a vivir ahí, dice: esta familia es linda, lo único malo es vivir aquí, porque esto parece comuna, ¿no? Entonces, cada ser humano necesita sus propias libertades. ¿Lo cambiamos? Escucha proactivante, participa, busca lo bueno de la conversación. Si hablas con alguien, saca lo bueno de eso. Hablemos de cosas interesantes. En México, el mexicano actual no lee las redes sociales. Si antes no leíamos, ahora menos. Pero leamos. Las mamás dicen: no tengo tiempo. Sí, apaguen la tele, ya no miren en qué capítulo va la novela. We're Walking Dead, esas cosas. Lean a García Márquez, a Pablo Neruda. Hay un montón de documentos lindos en la red que se pueden bajar y leer. Lean cómo ser un mejor papá, una buena mamá. De verdad, es bien importante la lectura. Así como el agua es alimento para el cerebro y las grasas, la lectura también. Una persona leída es una persona que tiene la capacidad emocional para resolver problemas. Una persona que tiene mucha información tiene más capacidad que una que no tiene información. ¿Ustedes por qué creen que la gente más amolada es nuestra gente de Chapa, la gente pobre? Porque no están estimulados. Igual les pueden dar una canasta de comida para que voten por el candidato que los ha robado toda la vida, y no es que sea mala la persona, no es que tenga criterio, es que no tiene capacidad de análisis. Y entonces esta gente que va a hacer esto está abusando de esta gente, porque les prometen lo que no les van a cumplir, y esta gente confía mucho en los demás. A mí me sorprendió que a esas alturas del partido, en Chiapas, me tocó quedarme una noche porque el vuelo me dejó. Y entonces el señor que me llevó al aeropuerto en Tuxtla me regresó, me dijo, pues, le dije: no, yo voy a un hotel. Y me dijo: no, sería un desatención si te vas a un hotel, vete para mi casa. Y a mí me daba pena porque yo sé el esfuerzo que ellos tienen. Y se bajó el señor de la cama con su señora y a mí me dieron su cama. Créeme que no pude dormir, de la pena, de la preocupación, y ellos pusieron ahí algo afuera y durmieron ahí afuera. Esa entrega es de gente realmente que tiene mucho corazón, dan lo que tienen. Gente que no tiene ni para comer, y tienen un pollito y lo matan y te lo dan. Entonces México tiene gente muy linda, pero es gente que no está estimulada, porque para tener todo esto necesitamos estímulo. ¿Y el estímulo a dónde llega? El cerebro. El corazón es un músculo que se utiliza en la poesía para el amor, pero el corazón no emana amor. El amor es un sentimiento que nace en la conciencia. Y los poetas dicen: te amo con el corazón. No, si usted viera cuánto pesa, no pesa mucho. Y no es más grande que tu puño. Pero el poeta lo utiliza para eso. Pero si esta gente estuviera estimulada, ustedes no saben las cosas. Y un día va a pasar, porque hay mucha gente que está capacitando, que está estudiando, hay grandes abogados, hay gente muy linda formándose. Incluso la gente indígena viene, estudia, y ellos sí regresan a sus comunidades. Vienen y se capacitan, y me he encontrado muchos ingenieros, arquitectos, maestras que vinieron aquí a estudiar y se regresaron porque tienen un compromiso con su tierra, con su gente, con sus abuelos. Eso es lindo. ¿Ok? Interpretar lo que escucha y generar nuevas interpretaciones. Se hacen nuevas preguntas para entender por qué esto, por qué lo otro. Hay 3 preguntas que uno debería hacerse: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Como ser humano, el indígena se hace esa pregunta en la cosmovisión maya: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y la otra es mi espiritualidad, no un dios, sino mi espiritualidad. Entre más cercano esté uno a algo, créame que las familias que tienen espiritualidad viven más unidas. Esas personas que a la hora de sentarse agradecen a Dios o a quien sea, al que hizo la comida, a la señora que tuvo una bondad de cocinar, a los que estuvieron en el campo. Eso lo aprendí de mis abuelos. Eso ya no se ve, ¿o sí? Mis hijas les cuesta y les da risa, pero yo intento que lo hagamos. A ver, agarrémonos de la mano y vamos a agradecer por el pan que hay en la mesa. Enseñar a un niño a agradecer es lo más importante que hay. Porque ustedes, ¿dónde lo aprendieron? Con su familia, en su casa. ¿Lo cambiamos? Trata cada día de revisar lo realizado, de dar gracias y dejarlo pendiente para el próximo día. Cambia la queja por la acción. Hay gente que se queja y no hace nada. Dice, no se preocupe, ocúpese. Si las cosas están saliendo mal, revise por qué están saliendo mal. Revíselas. Hay algo que no estás haciendo bien. Albert Einstein decía, si tú siempre haces lo mismo, el resultado será
el mismo.
Para que haya diferencia, compañerito, haga eso. Llegue a la escuela, siéntese en su pupitre, aíslese de los demás, escuche, escriba y repita. Y ahí está el cambio. Pero si seguimos jugando con los compañeritos a perder el tiempo, no estoy logrando el aprendizaje que deseo, que necesito. ¿Estamos? ¿Lo cambiamos? Bueno, mira, se acaba rápido la cosa conmigo. Pero tengo dos videitos todavía. Quiero que veamos el primer video, que tiene que ver precisamente con algo de la inteligencia emocional, y ustedes van a verlo. Vamos a ver, uno, el primero tiene que ver con esa parte, el segundo tiene que ver con el apego. Cómo el ser humano necesita el del apego, y un estudio con primates demuestra la importancia del afecto y cómo sin eso el hombre actual no sería nada. Vamos a ver el primer video, obsérvenlo bien. Bueno, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, eso es la inteligencia emocional. Tú no necesitas muchísimo para dar. Y una cosa muy importante por la que me gusta este spot es porque en México hay gente que no tiene las oportunidades que nosotros tenemos y añorarían tener una escuela, alguien que esté pendiente de ellos, como en el caso de esta niña. Y para los jóvenes es importante esta reflexión: ¿qué tanto estamos aprovechando lo que tenemos? La vida cambia día a día. Yo espero en Dios que sus papás y su mamá le duren hasta que los logren hacer unos hombres de bien. Pero eso no es a futuro, es hoy. Es aprovechar desde este momento, porque la vida cambia. Y el otro video, para cerrar, tiene que ver con el apego y el amor, que tiene mucha relación con esto de los afectos, y ahí terminamos.
Un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela.
Well,
Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan niño, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí, realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco que estaba cubierto de felpa no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón, y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero, además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta. Y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias, parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Harris Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto.
Ok. Entonces, si dan cuenta, para ir cerrando, el ser humano, este caso de la investigación fue en los años 60, pero está demostrado que el ser humano, desde la uña del pie hasta la cabeza, es afecto. Un ser humano que crece rodeado de afecto, de cariño, de respeto y de admiración, puede alcanzar una inteligencia emocional muy alta. Una persona que crece donde hay golpes, donde hay gritos, donde hay broncas todos los días, va minándose esa parte de la experiencia de ser amada. Si yo quiero que mi hijo ame intensamente a la humanidad o a su compañera o con quien tenga que seguir el camino largo que le queda por recorrer, el primer ejemplo tiene que ser ¿quién? La familia. Entonces, ese es el mensaje. El amor es lo más importante, no hay nada que lo pueda sustituir. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.